cuanto a los titulares, lo último que ha contado aquí esa foto es que están en libertad con cargos los 21 detenidos que habían pasado a disposición judicial tras la reyerta del pasado domingo en Madrid y Río. Antes la noticia era que Gil Marín había anunciado la expulsión del Frente Atlético del Estadio Vicente Calderón. Dicen que como persona jurídica no pueden disolver una peña, pero sí que pueden intentar evitar que entren en el Estadio Vicente Calderón. Se ha conocido la decisión después de que el Atlético de Madrid viera que la investigación policial estaba aprobada, que esta gente era del Frente Atlético y que había sido una cosa planificada. 15 de los detenidos eran seguidores del Atlético de Madrid, 7 abonados, un socio no abonado y el resto no eran socios. Los que eran socios, abonados o no abonados, han sido expulsados del Club Atlético de Madrid y los que no eran socios no podrán serlo en ningún momento de su vida. En Riazor también hay un gesto, se va a cerrar la grada en la que siempre se ponen los Riazor Blues, que es el maratón baja, de manera simbólica. Más titulares sobre esto, que bueno, lo del reparto de entradas. Hoy ha trascendido ante los compañeros que suelen cubrir la información del Atlético de Madrid que se le dieron al Depor 365 entradas que pidió en primera instancia. Después le preguntaron al Atlético si había 215 más y se atendió esa petición pensando que era el propio club el que las iba a gestionar y por ahí han podido seguramente venir los Riazor Blues. La imagen triste, una de las imágenes tristes del día, un cámara de televisión agredido en el tanatorio cuando salía el féretro de Jimmy, del fallecido. La policía ha identificado a dos personas que, por cierto, después de la agresión había uno con el coche arrancado para que se pudiera huir y la policía les ha parado, les ha identificado y luego sí que se han podido ir. Ha hablado un amigo de Jimmy en Cuatro, en Los Manolos, del fallecido, y dice que Jimmy le dijo que mañana vamos a salir en los periódicos. Si acabo mal, termino en el Manzanares. Es lo que supuestamente le habría dicho Jimmy, el fallecido, a este amigo suyo en La Coruña. Hoy Luis Enrique ha denunciado escupitajos el otro día en Mestalla, que le hubiera apetecido hacer otra cosa, pero que ha preferido mantenerse en su sitio. Estas cosas yo no sé por qué nunca pasan solas. Hay una especie de efecto simpatía que parece que no, estas historias nunca pasan solas.
Lo que pasa es que cuando pasan estas cosas salen a la luz todas las cosas que pasan siempre sin que se sepan. Porque lo de los escupitajos a los entrenadores es lo más normal del mundo, desgraciadamente. Pero es así.
Mañana en Copa se juegan a las 8 el Hospital Atlético de Madrid. Simeone da el 11 sin ningún tipo de problemas en la sala de prensa. Oblak, Cherchi, Raúl Jiménez, Cebolla y Gámez están en ese 11. Ha dejado fuera de la lista a Coque, Arda, Godín, Juanfran, Thiago y Mandzukic. Además, se juega a las 8 el Deportivo Málaga y a las 10 Granada-Córdoba y Huesca Fútbol Club Barcelona. Ha comenzado la segunda mitad en Zorrilla con o sin cambios.
Tenemos ya segunda parte en Zorrilla, 2.5, resultado igual a Amón.
Y sin cambios, los mismos 22 protagonistas que arrancaron el encuentro.
Y en Las Palmas comenzó la segunda mitad con o sin permutas.
2 minutos de la segunda parte, Las Palmas 1, Celta 0, y si hubo cambios, Javi.
Claro,
por parte de la Unión Deportiva Las Palmas ningún cambio, sí lo hay. Por parte del Celta de Vigo se fue Madinda, que por cierto no estaba haciendo un mal encuentro. Entra Orellana.
Fútbol internacional, en la Premier se han jugado 6 partidos de la 14ª jornada. Burnley 1, Newcastle 1, Leicester 1, Liverpool 3, Manchester United 2, Stoke City 1, Swansea 2, Queen's Park Rangers 0, Crystal Palace 0, Aston Villa 1 y West Bromwich Albion 1, West Ham 2. En Italia es noche de copa, tarde-noche de copa, han pasado el Lazio, que le ha ganado 3-0 al Varese, el Sassuolo, que le ha ganado 1-0 al Pescara, y el Hellas Verona, que le ha ganado 1-0 al Perugia. En Italia es a partido único hasta las semifinales. Y en Francia lo más destacado es que el Marsella ha empatado a 1 en el campo de Lorient. Si mañana gana el Paris Saint-Germain en su visita al Lille, el Paris Saint-Germain sería líder por primera vez de la Liga Francesa. Y en la Liga Sobal de Balonmano, hoy se ha jugado un partido de la jornada número 12, Guadalajara 31, Barça 41. Y este es el número de la 11 del cupón diario de hoy, 30.744, 30744, la paga para la serie 3, 003, enhorabuena y mañana más.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Vamos a ver cómo han arrancado los dos partidos que van casi clavados de horario. 4:08 en Pucela, 4:30 en Las Palmas. Empezamos en Las Palmas, Juanfran.
La pelota para el Celta, que ha cambiado mucho, que se ha venido arriba con la entrada de Villana. Le ha dado más frescura al equipo de Berickson. Lo intentó ahora en el centro del campo, tocando la pelota Borja Fernández. Retrasa el balón para Costa. Volverá a empezar nuevamente por parte del Celta en este ataque. La Unión Deportiva replegado atrás, que no ha llegado ni siquiera ha pasado el centro del campo en el arranque del segundo acto. El equipo de Paco Herrera. La pelota nuevamente para Borja Fernández en el centro. buscando el pase para Orellana de primera, tocando para Charles nuevamente, así abriendo el balón a la banda, en la pelota que va a llegar para Pablo Hernández, buscando el centro hacia el segundo palo, no pudo llegar Orellana, se anticipa el guardameta Raúl Lizoín para hacerse con el balón. El Celta se ha venido arriba, busca el empate, 5 minutos de la segunda parte, vale el gol de Hernán, Las Palmas 1, Celta 0.
Parece que aprieta también un poquito más en la salida el Elche en Pucela.
Aunque ahora vuelve a atacar el Real Valladolid, el balón desde la izquierda la pone Omar, punto de penalti, el despeje de José Ángel, el Elche que lo intenta pero sigue siendo el Valladolid el dueño del partido, la volvió a tener el equipo pucelano en el 2 de la segunda, el disparo de Jorge Hernández de la frontal del área, buena parada de Titón para evitar el tanto del Valladolid, 5 y medio de la segunda, permanece, persiste el empate a 0 en Pucela.
¿Te vale el cambio del Celta, Pereiro, para empezar?
Es que no es solo un cambio, es un cambio de un jugador por otro, pero mira, Borja Fernández pasa de la banda a una posición donde lo hizo muy bien hasta que Radoya estuvo un poco en forma y empezó a jugar en esa posición ahí de medio centro, un poco defensivo, y por otro lado pues ganamos un poco en banda con Orellana, con Augusto un poco más por el medio también. A mí me gusta y sobre todo por eso, porque creo que ahora mismo desde el comienzo de empezar a jugar el balón, pues el Celta tiene jugadores que están acostumbrados a hacerlo.
Se me ha pasado recordar en la ronda informativa los resultados de los partidos que se jugaron antes en el tramo de las 8 en la Copa del Rey. Se ha cerrado la eliminatoria de 16avos entre el Real Madrid y el Cornellá con un 5-0, 2 de James, 1 de Isco. Hoy ha llamado James, era Cipisco y Zapames.
¿Cómo
era?
Sí, Zapames.
Cipisco y Zapames, bueno, pues 2 de Zapames, 1 de Cipisco, 1 de Chicharito con colaboración de un defensa y 1 de Gesé, que ha reaparecido en el día de hoy. La noticia es que Kedira, que ha recibido un golpe en la cara, va a pasar la noche en el hospital tras ser sustituido por quedarse groggy después del golpazo que se llevó. Y Rafael Barán fue cambiado al descanso por unas molestias musculares. Son partidos de ida, el Alcoyano 1, Athletic 1. Se adelantó en Alcoyano en el 31 con gol de Francis Ferrón. Empató Viguera justo cuando iba a comenzar el tiempo añadido. Y Alavés 0, Español 2, 2 goles de Stuani, 1 en el 35. Bueno, de Stuani el primero casi que puede ser más de Arrillaga en propia puerta, del defensa del Alavés. El segundo sí que es de Stuani en el minuto 90. Insisto que Las Palmas se va a enfrentar al vencedor del Alcoyano Athletic y que el otro cruce, el del... No, el Celta, sí, Las Palmas Celta contra el vencedor del Alcoyano Athletic, y el Real Madrid espera rival en la eliminatoria que mañana arranca entre el Hospitalet y el Club Atlético de Madrid.
¿Sabes? Tu coche parece un trineo. ¿Por el color? No. ¿Porque lo llevo cargado de juguetes de los niños? No. ¿Porque estoy como Papá Noel?
No conviertas tu coche en el trineo de Papá Noel por tener mal los neumáticos y descubre los precios más redondos de la red Renault. Y además, si realizas tu revisión Renault con aceite Elf, te llevas un lote navideño de regalo. Compruébalo en la red Renault.
Valladolid, Santi.
Otra vez la tiene el equipo pucelano. Decía Pedrito Martínez, la primera parte de la posesión en Las Palmas Celta. Aquí la posesión tiene que ser también seguro del cuadro pucelano del Real Valladolid, que ha puesto a varios integrantes calentando también el Elche en la zona de calentamiento, Amón.
Sí, ahora mismo están ejercitándose tres jugadores por bando. Lo que pasa que están rotando constantemente. Tanto Escrivá como Rubio están haciendo que los jugadores no caigan en un estado de casi de semicongelación, y están rotando los miembros del banquillo del Real Valladolid. Por cierto, en el Real Valladolid, 17 años Dani Vega, que todo el mundo espera ver cómo hoy puede desenvolverse en este encuentro.
El único que quiere de momento es el conjunto pucelano, vuelve a dirigir las operaciones, esta vez desde línea defensiva, la bola para Jorge, que está siendo de lo mejorcito del Valladolid en el partido. Se apoya en Timor, círculo central, la apertura a la derecha para que suba por allí Samuel Llorca. Samuel se apoya en Xavi Carmona, ahora viene la presión del Elche, ahí está la línea medular, el balón adelantado, la despeja Edu Albacar, va a evitar Garry Rodríguez, el holandés, el jugador dorsal número 11 del Elche, que salga, protege bien la bola, se queda con ella, toca con pierna derecha, el balón para Mosquera, Mosquera buscaba alguien arriba, pero arriba no hay absolutamente nadie, será bola otra vez para el Valladolid.
Muy fuerte, ¿eh? Lo poco que está proponiendo el Elche, de verdad que...
Yo sigo un poco
el Elche está muy mal, ¿eh? En la Liga...
No, pero una
cosa es un partido en la noeta, lamentable.
Una cosa es estar muy mal y otra que es que
es no... Es que no quiere, Elías.
No quiere, es que parece que no quiere ir para arriba, no... O sea, se defiende buenamente, tampoco sin demasiada experiencia. En cuanto esté un poquito más inspirado el Valladolid, sería para que se llevase un buen correctivo, porque no se puede proponer menos. Y es verdad que juega con lo que ha dicho Luis Ángel, de que la eliminatoria, el partido de vuelta y demás, pero hombre, yo creo que por categoría y demás, y seguramente por la inercia que lleva el equipo de tantos partidos en los que lleva sin ganar, que creo que son tres, pues sí, debería cambiar también un poquito.
¡Uy, en Las Palmas!
Casi Guzmán Casaseca se fue solo por piernas, por velocidad la tuvo que sacar Rubén. La segunda oportunidad que llegó para Drubal y ahora es el Celta que lo toca en el centro del campo. Había arrancado mucho mejor el equipo Vigués que la Unión Deportiva para la contra. Ya ha llegado dos veces el equipo de Paco Herrera y Javier Benítez. Calientan ya futbolistas de Las Palmas y más jugadores del Celta.
Efectivamente, estamos viendo en la banda haciendo ejercicios de calentamiento a jugadores del Celta de Vigo. Veo Fontás, Crondelli y creo que es Johnny por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Vemos a Tana, Jesús y Ángel.
Qué bueno el control orientado. Fíjate, te iba a preguntar, Isidoro, o te iba a afirmar que el Celta había salido con otra intensidad muy diferente en esta segunda mitad y al final la ocasión gorda ha sido otra vez para Las Palmas.
Sí, bueno, esto puede ser la tónica habitual. Yo creo que el Celta, si no quiere llevarse un resultado negativo, tiene que dar un pasito hacia adelante. Lo está haciendo y el problema que está encontrando es que Las Palmas sigue manteniendo un esquema tácticamente muy correcto, ¿no? No se deja sorprender por contraataques. Ahora bien, si el físico no les aguanta, tarde o temprano el Celta, si sigue en este ritmo, que también son jugadores que no juegan habitualmente, puede que saque un resultado positivo.
¿Amarilla en Las Palmas para quién?
Para Borja, por parte del Celta, la primera del partido.
Sí, una entrada abajo ha hecho daño al jugador de Las Palmas, puede sacarle tarjeta.
Vale. Ataca ahora el Elche, mira, ha salido un poquito.
Sí, la volvía a tener el conjunto ilicitano, el balón se le marchó largo a Pedro Mosquera, será por tanto saque de banda para el Real Valladolid. Estaba mirando próximos partidos de Valladolid y de Elche, antes lo decía Mon, 6:15 el domingo aquí en Pucela, frente al Recre, y es que el Elche, sábado a las 4, recibe en el Martínez Valero al Atlético de Madrid. A lo mejor está por ahí un poquito también la explicación, pero una cosa es no poder y otra cosa es ni siquiera intentarlo, ¿no? Y la verdad es que, como decía Elías, es un poco demasiado poco lo que está ofreciendo hoy el Elche aquí en el nuevo Zorrilla, en este ya 11:30 de la segunda parte.
Bueno, el caso es que el Elche es el equipo que de primera que más titulares está poniendo, quitando la pareja de centrales, que a veces muta un poco y José Ángel juega menos.
Pues llama la atención eso, que pues con eso, 11 más titular
que tiran más el sábado que...
Eso es lo más preocupante. No es que tiren más el sábado, pero que evidentemente es que el entrenador manda un mensaje de que esto hay que tomárselo en serio. Y evidentemente, por lo que se está viendo en el campo, pues el Elche está dejando muy poco.
Otra contra de Las Palmas,
que acabó con falta de Adrúbal. Se marchó Julio por la derecha y el delantero centro de la Unión Deportiva Las Palmas cometió la falta. El partido de ida y vuelta, lo intentó ahora el Celta por mediación de Mina, buscando el pase largo para Charle. Va a llegar sin problemas el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, Raúl Isoín. Se ha abierto mucho el partido, los dos técnicos siguen de pie, Javier.
Efectivamente, sobre todo a tenor por lo visto en el terreno de juego por parte del Celta de Vigo, que intenta llevar la manija del encuentro. Vemos mucha más actitud por parte de los jugadores celtiñas, pero bien agazapados atrás la Unión Deportiva Las Palmas, que intenta salir a la contra.
Ha tirado la línea muy arriba, está tirando la línea mucho más arriba ahora el Celta ahí en Las Palmas, pero a ver si por intentar marcar, que es importante marcar en el partido de ida fuera de casa, vital, te vas a llevar un 2-0 que... Ante un equipo así Pereiro, luego es difícil de remontar, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo creo que el Celta se dio cuenta que toda la primera parte pues no dejó de tener 45 minutos para que este resultado no fuera el que es, y evidentemente hay que intentar igualar el partido, marcar un gol fuera de casa en un partido en una eliminatoria como es la de Copa, es muy 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 importante, pero como tú bien dices, aquí lo más importante ahora mismo es que no nos marquen otro.
A ver si es esta del Celta, falta.
Falta a favor del Celta de Vigo, la tarjeta amarilla que ha visto Javi Castellano, la segunda del partido.
Ojo que hemos descorchado, me parece, sí. A mí.
Una para Borja Fernández y ahora para Javi Castellano por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. La faltan los tres cuartos de campo que va a poner en movimiento.
Era tarjeta,
el Celta.
En principio parece ser que sí, porque se iba ya, sí, Santi Mina y la pegó una patada a Javi Castellano. Sí. Tarjeta amarilla. Por cierto, Óscar, que el 1-0 es un resultado muy malo, ¿eh?
Sí, es malo porque aquí te puede marcar aquí en casa y hay que meter...
Tres.
Por eso te digo que es muy, muy, muy importante el intentar marcar aquí en Las Palmas en el día de hoy, pero...
Es para la taquilla, como decía Daniel.
Pero ¿sí? Si el 1-0 es malo, imagínate el 2-0.
Hombre, ya, claro, sí. Hace dos años fue, sí, cuando remontó el Celta un 2-0 con el Almería.
Ojo al Celta en ataque, que puede empatar el partido. El centro de Santi Mina se marcha por línea de fondo. Gran lanzamiento de portería para la Unión Deportiva.
Era un poco más hacia atrás, ¿no?
No, yo creo que era bueno, lo que pasa es que Charles no ha ido, ¿no? Creo que ahí el 9 tiene que llegar.
El 9 es igual...
O sea, que ha ido a una zona donde al final no había ningún jugador del Celta.
Pues eso, Charles, es el que tiene que estar ahí, para empujarla.
El problema, problema del Celta también a día de hoy, lo decías, Pedrito, antes. ¿Cuántos partidos lleva sin marcar?
Este sería el cuarto. Empató con el Granada 0 y luego dos derrotas seguidas.
Desde el Camp Nou, desde el gol de,
sí.
Eso, de la Ribey. Es mucho tiempo y para mí un dato que evidentemente el otro día el Eibar gana en Vigo pues con todo merecimiento y luchando desde el primer momento hasta el final, pero cuántas ocasiones, 40 y tantos centros al área, no sé cuántos remates, y no conseguir abrir la lata, eso tiene que producir, evidentemente no son los mismos jugadores los que están en el campo, lo que quieras, pero tiene que producir una ansiedad y un poco esa necesidad de marcar, pero brutal en los jugadores.
El Eibar es el Pontevedra de este año, hay que roelo al Eibar, pero mucho, para sí, claro, poder ganarle.
Equipo rocoso, sí.
Pero mucho, mucho.
Bueno, la verdad es que el otro día no estuvo bien, defensivamente. No, o sea, gana 0-1, es verdad, pero
sufren,
pero,
¿saben?
Pero sufrir. Porque tuvo muy poca puntería el Celta, que tuvo muchas ocasiones, pero muchas.
Parece que quiere tener un algo de posesión el Elche.
Sí,
para capear el frío.
Acariciando un poquito, la está teniendo ahora el conjunto de Fran Escribá en este 15 ya de la segunda parte. Permanece, persiste el 0-0 en el nuevo Zorrilla, tocando ahora. Pasa Liki a la derecha para Damián, la puede poner Damián, el cambio de orientación de Damián, busca a Rodríguez, no llega a Peña, la quería dejar para Cristian Herrera, se resbala Herrera y la coge Álvaro Rubio para salir con el Valladolid en ataque, mientras el público se lo pasa, no sé si bien o mal, con Sacaría Verdi, Chamón.
Bueno, pues la verdad es que están cayendo en un punto de desesperación, porque lo de Verdis y sus conducciones ya clama al cielo. Había un entrenador en Valladolid que hizo un tratado sobre la ley de impenetrabilidad de los cuerpos, más conocido como la teoría de la farola, que es que si te acercas a una farola, coño, rodéala, no te pegues contra ella. Y es que Verdis está constantemente estampándose contra los centrales del Elche y eso está sacando de quicio la grada.
Y por cierto que Rubi planea ya mover el banquillo.
Sí, sale Mojica, con lo cual yo creo que los minutos de Verdich en el campo o los de Omar están contados.
El que mueve el banquillo es Paco Herrera en Las Palmas.
Exactamente, primer cambio de la Unión Deportiva Las Palmas, segundo del partido, se va Guzmán, buen partido de Guzmán, entra Roque.
La tuvo el Celta, el remate de cabeza de Pablo Hernández, se marchó cerquita del palo de la portería de Raúl Isoén.
Y ahora la acaba de tener el Valladolid en Pucela.
Otra vez, mismos protagonistas, el balón de Jorge a la carrera en el pase interior para que fuese Verdis el que persiguiese la bola, llegó antes por los pelos Titón, vuelve a evitar el polaco, el cancerbero del Elche, el primer tanto del Valladolid.
Bueno, ojo a Las Palmas.
La pelota que llegaba para Roque, el balón finalmente se marcha, saque de banda que va a quedar nuevamente para la Unión Deportiva, el partido muy abierto, el Celta busca el empate, la Unión Deportiva al segundo, recupera el Celta en el centro del campo, la pelota que va a llegar por el dominio de Pablo Hernández, el que tuvo la última ocasión de peligro por parte del Celta, intenta llevarse a David Simón, le tapa, tiene que tocar así al centro para Borja Fernández nuevamente, arrancando el ataque del Celta, de izquierda a derecha horizontal, el balón que intentaba llegar para Orellana que se abre por la parte derecha, deja en cortito para echarle nuevamente a Orellana con el balón, levanta la cabeza buscando un compañero, no encuentra a nadie, bien cerrado la Unión Deportiva, la pelota que va a llegar hacia el área, el pase que intentaba Costas para Orellana, no puede llegar, se pierde el balón por línea de fondo, saque de puerta para Las Palmas.
A riesgo de hacer una profecía, voy a decir que hay al menos un gol más en el estadio de Gran Canaria y que si el Elche es capaz de tirar una vez a puerta en Valladolid se lleva el partido, esa es mi profecía. Porque el Valladolid ya las está teniendo, ya las está perdonando y el fútbol es así, que diría aquel. Mira esta del Elche.
Sí, ahora hay saque de esquina a favor del conjunto ilicitano cuando se produjo el primer cambio en las filas del Valladolid. Yo no lo he entendido muy bien, Amón.
No, y el público tampoco, ¿eh? Ha criticado el cambio de Rubi, ha entrado al terreno de juego Johan Mojica, se ha retirado Jorge Hernández, con lo cual ahora tenemos tres zurdos en la zona de medias puntas del Real Valladolid. Vamos a ver si acaba la jugada de córner, porque ahora mismo están eventualmente descolocadas las posiciones y vamos a ver cómo acaba jugando el Valladolid.
Se viene el saque de esquina a favor del conjunto ilicitano.
Aquí es el peligro del Elche.
Marcando jugada Edu Albacar, cerquita también está Faisal, pita el público de Pucela, el balón en cortito, vamos a ver cómo la pone Albacar, la va a poner buscando el primer palo, el despeje de cabeza de la zaga del Real Valladolid, sigue el peligro todavía porque la bola pertenece al Elche, jugando desde la parte derecha, ahí están los amagos de Faisal, se viene Faisal, viene tocando otra vez para atrás, apoyándose en la posición de Pedro Mosquera, la pone Mosquera a punto de penalti, el despeje de cabeza bueno del Real Valladolid que quiere salir ahora. A la contra, corta otra vez Pedro Mosquera. Vamos a ver cómo se colocan en el campo los de Rubiamón.
Bueno, pues de momento Guille Andrés pasa a la posición de punta. Se queda a la izquierda Mojica, a la derecha Verdich. E intuyo que Omar va a ser quien intente jugar de enganche.
Mojica, Eri, le conocemos nosotros bien, sí, del Rayo de la pasada temporada. Y lo mejor que tiene Mojica es que hace los 100 metros en menos de 11 segundos. Vamos, que es una auténtica flecha. Técnicamente, bueno, ya se puede opinar, pero rápido es muy rápido. Eso.
Corre Camino, que Elías, parece que se equilibra un poco la contienda, que sale el Elche un poquito, por lo menos.
Bueno, es normal, ¿no? También que el Valladolid no... Tampoco es que esté el Valladolid haciendo un partidazo.
No, pero el Valladolid, Elías, tiene que marcar un gol si quiere tener aspiraciones en Elche.
Igual la gente se queja un poco del cambio porque le gusta ver
crees,
a los suyos.
¿Tú crees? ¿Sabes? Yo creo que el 0-0, evidentemente mejor resultado para el Elche, pero marcando un gol fuera, sí, que no es descartable.
Hombre, hoy, desde luego, Elías no está haciendo un partidazo el Valladolid, pero está haciendo...
Hombre, más que el Elche, seguro. Es que el Elche, que está haciendo un partido lamentable, directamente. Sí, sí. Es el Elche. El Valladolid, evidentemente, tampoco es que esté teniendo un ritmo de juego y una continuidad, que esté generando muchas ocasiones. Es evidente que ha llegado más, ha llegado dos o tres veces, y que si merece alguien ir ganando es el Valladolid, pero no porque está haciendo un gran partido.
Hay falta peligrosa y amarilla clara en Las Palmas. Las Palmas le puede hacer daño a la contra al Celta, ¿eh? Juanfran.
Amarilla, Javier.
Amarilla, efectivamente, es la tercera del partido. En esta ocasión a Planas, cuidado con esa falta, muy peligrosa.
Y la va a poner en movimiento la Unión Deportiva Las Palmas. Junto al balón se coloca Julio, habla con él para el lanzamiento también Hernán, colocando la barrera al cancerbero del conjunto del Celta. Rubén, la pelota perpendicular al centro del marco de la portería que defiende el Celta de Vigo en la segunda parte. Vamos a cumplir el minuto 21 del segundo acto. Va finalmente Hernán, arriba, saque de puerta para el Celta.
¿Para dónde, Tritón?
Otra vez la vuelta a tener el Valladolid. En este caso fue Guille el que a la media vuelta, después de un fallo de la defensa del Elche, la pegó con la derecha. Buena parada del polaco Tritón para evitar otra vez el gol del Valladolid.
Como es más largo que un día sin pan, ha pillado la pelota justo cuando empezaba a subir de tal manera que no estaba al alcance del portero. Pero
totalmente.
Es muy largo.
Sí. Qué error de José Ángel en el despeje, que se la deja muerta, para que se ha quedado muy bien el jugador del Valladolid también.
Tenemos córner y cambio. Primero el córner en Valladolid.
Y otra vez el córner, ocasión de peligro a favor del Valladolid. La pone Peña desde la parte izquierda. El cabezazo venía con todo Samuel. Señala falta el colegiado del partido.
Y entra otro titular en el Celta.
Exactamente, a ver qué le parece este cambio a nuestro comentarista. Se va Hernández, entra Crondelli.
¿Qué te parece, comentarista?
Comentarista, ¿qué te parece?
Bueno, sale, yo creo que uno de los motores de este equipo ya desde hace tiempo. Un jugador que es multifunción, sirve para recuperar balones, tiene mucha llegada, tiene mucho coraje, no da un balón por perdido. Y yo creo que es ese típico jugador que transmite voluntad a los compañeros a intentar ir a por un resultado.
¿Comentarista?
Está.
Ah, vale, yo qué hará entonces.
Yo creo que está. Vamos a ver la jugada si nos parece.
El balón se marcha afuera, lo intentaba David Simón con el centro, no pudo llegar Roque. Nuevamente lo pone de saque de banda a la Unión Deportiva Las Palmas. El balón para Hernán, puede ser penalti, penalti. Penalti a Hernán, el autor del primer gol de la Unión Deportiva. Penalti a favor de Las Palmas.
¿Te pareció, Pedro?
Sí, se han cruzado dos cuerpos, uno ha tirado a otro, penalti.
Gana Las Palmas 1-0 y ahora tiene el conjunto de la Liga delante, el equipo amarillo, madre la opción Dios, de ponerse
complicado,
2-0.
Complicado se puede poner esto.
Bueno,
pero el penalti más claro. Absurdo, ¿no?
Claro, absurdo.
Absurdo, en el lugar que está del área, el jugador yéndose hacia la línea.
Ha ido muy descoordinado. Sí,
más es que
tarde.
Sabía que no llegaba. Sí. Es que no llegaba.
Y Berisso no lo quiere ver, ¿eh?
No me extraña.
Berisso no lo quiere ver. Vaya mosqueo se ha cogido el míster del Celta de Vigo.
Va a coger carrerilla Julio por parte de la Unión Deportiva, minuto ya 23 de la segunda parte, manos en jarra, debajo de los tres palos Rubén, el guardameta del Celta, 1-0, gana Las Palmas para el gol de Hernán, el penalti para Julio, hecho sobre Hernán, el autor del primer gol de la Unión Deportiva. El árbitro coloca a todos los jugadores fuera del área, Julio que mira para el árbitro, el guardameta que está mirando también la pelota va Julio, coge carrerilla, el balón toca en el larguero, no entra, la pelota finalmente la saca la defensa del Celta. Corner.
Respira Pérez.
Bueno, sí. Panenka para matarte.
Sí, pero Panenka un poquito arriba.
No se puede tirar.
Aparte, estos segundos que tiene la televisión con el retraso en la imagen me pueden matar también.
Sí, sí.
Bueno. No, un penalti muy mal tirado.
No era un Panenka, ¿eh?
No. Sí, era casi Panenka, pero al final la tira demasiado alto. Sí.
Yo creo que es un penalti que durante la carrera tienes pensado hacer una cosa y decides hacer otra.
Sí, luego decidió tirar fuerte y la mandó al larguero. De estas cosas que hacen los futbolistas al final de los entrenamientos.
Los especialistas normalmente no suelen ser jugadores que duden cómo se tira un penalti. Seguro. Tú tienes una forma y la tienes que tirar, no.
Pero de todas maneras, en este fallo del penalti de Julio, en la jugada de Valladolid que ha fallado José Ángel, que ha dejado a un jugador de Valladolid solo en el remate, fallan y no sienten nada. Quiero decir, que es que yo creo que en el fondo les da igual este torneo. No, es claro. Que se les da igual.
¿Es así?
O sea, Julio falló el penalti y es que se la... vamos.
No les tendría que dar igual.
Se la suda, vamos.
Y menos por ese lado del cuadro.
En Valladolid no.
Se puede soñar.
En Valladolid no te la suda nada.
Ya, sí.
No suda nadie.
Ojo al centro del área, el balón hacia el punto de penalti. No puede llegar Charles. La saca nuevamente la Unión Deportiva.
Ha tenido la opción la Unión Deportiva Las Palmas de ponerse 2-0, pero falló el penalti Julio. 1-0 está ganando la Unión Deportiva Las Palmas. Minuto 24 de la primera mitad. También de la segunda mitad. También 24 de la segunda en Valladolid. Valladolid 0, Elche 0.
Yo como médico confío en Asisa, porque reinvierte sus beneficios en tu salud. ¿No te parece una buena razón?
Confía en la aseguradora de salud que reinvierte sus beneficios en más servicios para ti, porque lo único que queremos ganar es tu confianza. Infórmate en asisa.es o en el 901-10-10-10. Asisa, nuestro beneficio es tu salud.
En Valladolid por lo menos nos hemos perdido un cambio.
Sí, dos cambios y una tarjeta, Mon.
Una amarilla para Damián por placar prácticamente a Mojica en una escapada que el colombiano realizaba por banda izquierda. Dos cambios, uno en el Elche, entra Víctor, se va Rodríguez, otro en el Real Valladolid, juventud por juventud, se va Guille Andrés, 22 años, entra Dani Vega con 17.
Se lanza córner a favor del Celta en Las Palmas
y la pelota la tiene el Celta, el centro, puede llegar el empate, córner, tocó finalmente el balón, dice el árbitro que lo tocó Orellana, se marcha por línea de fondo. Y ahora saque de puerta para Unión Deportiva.
Se va Valerón y va a entrar Vicente Gómez.
Cambio en Las Palmas.
Y otro preparado para el Celta.
Johnny,
la gente está muy loca.
Caca.
Era una de las canciones preferidas de...
¿Y para qué entra Johnny?
Pues no lo sé, me imagino para tener laterales un poco más, con más recorrido, pero... Imagino que, que será por Costas, ¿no?
Sí, David Costas, exactamente.
Sí, bueno, David Costas, como ya decía, era un jugador que yo tenía más como central,
sí,
o que siempre
central,
jugaba como
sí,
central,
sí.
Y Johnny está más habituado a esas cabalgadas por la banda, y me imagino que el Celta querrá abrir un poquito más el campo y jugar un poquito desde la banda.
¿Qué le pasaba a Faisal, que estaba todo mosqueado en Pucela?
Sí, es que ha habido una entrada, sí, yo creo que iba muy picado Omar Ramos contra Mosquera.
Sí, ha salido trastabillado de una jugada Omar Ramos, rápidamente ha ido a recuperar la pelota, ha decidido tomarse la justicia con su mano, le ha pegado una patada flagrante a Mosquera, el árbitro ha mostrado cartulina amarilla al jugador canario del Real Valladolid, segundo del partido, y después Faisal, bueno, pues ha hecho un intercambio de impresiones con algún jugador del Valladolid.
¿Cuántas tarjetas amarillas sacaría en suspensión en la Copa, Pedro?
Tres,
¿no? Vale.
Definitivamente el Valladolid le interesa más la Copa que el Elche, ¿eh? Por la intensidad y por lo que le están metiendo, sin duda.
Dale una
jugada de ataque. De peligro del Elche. Estaba manteniendo la respiración porque la profecía de Eri, en vez de ser un Nostrapacus, ha estado a punto de ser real. La tuvo el Elche dentro del área. Terminó atajando Dani Hernández.
Vamos, que ha sido ocasión porque se la han regalado los del Valladolid.
Sí. Sí, se han empanado.
No porque los del Elche hayan hecho nada.
Se ha estirado por casi primera vez en el partido del Elche, que ya es mucho pedir para los 70 y tantos que lleva a morir de partido.
Y en cada estirada de Las Palmas, de la Unión Deportiva Las Palmas, pasa algo. Ahora tarjeta amarilla.
Tarjeta amarilla para el Celta, para Sergi Gómez. La cartulina amarilla nuevamente para el equipo de Berizzo. Falta fuerte de la Unión Deportiva.
Las contras, Isidoro, le están matando al Celta, ¿eh? Se está haciendo correr para atrás y están sufriendo.
No, pero el partido está empezando a ser muchísimo más trabado que en la primera parte, ¿no? Yo antes había más ideas, más claridad, los dos equipos sabían a lo que jugaban, con más o menos ritmo, y ahora se está embarullando mucho el partido. A mí no me parece que estemos disfrutando. Y lo que no sé si es primera o segunda tarjeta. En el penalti no le ha sacado tarjeta al...
No, era Costas.
Ah, era Costas. Pues me ha
hecho el penalti era... Costas.
A ver este balón a la olla.
En cualquier caso no se la ha sacado, ¿eh?
No.
Va a lanzar Julio por parte de la Unión Deportiva. Todo el Celta replegado sobre su área. Minuto 28 ya de la segunda parte. Va Julio, balón hacia el segundo palo. Salta Roque, se anticipa Rubén, que va a sacar rápidamente la contra por parte del Celta. Balón largo que intenta llegar sobre la posición de Charle. Llega antes para cortar la pelota David Simón. El Celta buscando las contras, la velocidad. La Unión Deportiva anticipándose y llegando hacia la portería de Rubén con un penalti fallado por mediación de Julio. Hay falta ahora, falta clara sobre el Celta y cartulina amarilla para Unión Deportiva, Javi.
Efectivamente, vemos la cartulina amarilla para Aitami Artiles. La apuntamos.
Está empezando.
No, para Hernán ha sido, ¿eh?
Hernán, sí. Para Hernán. El de la barba así un poco desperdigada.
Las Palmas hizo lo que tenía que hacer, que era marcar un gol, y a partir de ahora está haciendo el partido que le interesa. Cuanto más trabado en el empuje que pueda tener el Z aquí al final, pues mejor, evidentemente.
Parece que el Elche ha cogido el mando de las operaciones en Zorrilla.
Sí, tiene la bola y se prepara un nuevo cambio en las filas del Valladolid, Amón.
Sí, va a intentar lo que yo creo que Rubi ha encajado como un error de concepto. El retirar a Jorge Hernández le ha negado ahora profundidad al Real Valladolid, sobre todo en la transición, y va a intentar, yo creo, corregir ese cambio con la entrada de Óscar Díaz.
Son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Tiempo de juego en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego, para contarles la segunda toma de la primera noche de 16avos de final de la Copa del Rey, salvo en la eliminatoria del Real Madrid, que ya ha eliminado al Cornellà. Hoy partido de vuelta, Real Madrid 5, Cornellà 0. De ida, Alcoyano 1, Athletic 1, y a la vez 0, Español 2. Mañana más, mañana desde las 8, Hospitalet Atlético y Deportivo Málaga. A las 10, Granada Córdoba y Huesca Fútbol Club Barcelona. Tiempo de juego en cadena desde las 7:30. En la Premier ha ganado el Liverpool, 1-3 en Leicester, ha ganado el Manchester United, 2-1 al Stoke City. En la Copa Italiana han pasado dos rondas la Lazio, el Sassuolo y el Elas Verona. En la Liga Francesa el Marsella ha tropezado en la cancha del Lorient, 1-1. Si el Paris Saint-Germain gana mañana, será nuevo líder de la Liga Francesa. Y en la Liga Sobal hoy se ha jugado un partido, Guadalajara 31, Barça 41.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
El resto de titulares de la jornada giran en torno a la investigación de la reyerta del pasado domingo en Madrid y Río. El titular que ha dejado aquí Isaac Fouto cuando arrancábamos este tiempo de juego, los 21 detenidos han pasado a estar en libertad con cargos después de esa reyerta. Y la otra gran noticia acerca de esto es que Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, ha anunciado que expulsa al Frente Atlético del estadio Vicente Calderón. A ver cómo se puede escenificar eso. Valladolid, cuidado.
Está rondando otra vez el gol el Valladolid. Ahora os lo cuento, la va a poner Peña desde la parte izquierda. La pone Peña, el balón cerradísimo, se va a marchar directamente fuera. Qué bonita la jugada de los dos canteranos por la parte derecha, de Xavi Carmona y de Dani Vega. El envío lo tuvo que despejar otra vez Titón, sin lugar a dudas el mejor del partido por el Elche. No consigue el gol el Valladolid y hubo otra vez doble cambio, Amón.
En el equipo visitante, en el Elche, ha ingresado en el terreno de juego Álvaro, sustituyendo a Cristian Herrera, y Omar Ramos ha dejado su puesto a Óscar Díaz.
La Copa puede haber 6 cambios, 3 por equipo, pero tengo la sensación que como si fuera el Ciudad de Valladolid, que hay cambios cada poco.
Sí,
¿eh?
Sí. Y todavía queda uno, ¿eh? El Elche le queda uno.
Estoy viendo las dos televisiones.
Sí, sí, debe ser también por eso. Pero bueno, se ha abierto un poco la cosa ahí en Pucela y se está volviendo más entretenido para el espectador,
sí,
neutral,
sí,
como
sí,
puede ser Elías Israel, el hombre.
Con un brasero sí es más entretenido esto.
Sí, sí, claro.
Aquí te puedo decir que no.
O sea, ¿por dónde va la cosa ahora, Mon, ya de temperatura, digo?
Estaremos en 5 grados secos.
Pero sobre cero, jolín.
Sí, sí, sobre cero.
Como diría el maquirillo, la cosa es quejarse.
No, yo te digo, no es quejarse. Que 5 grados en Zorrilla son 5 grados.
Que se ha ido Cristian Herrera, un chico que no es titular indiscutible, o sea, sí, un chico joven que tiene que ganarse el puesto, y es que no ha hecho nada en todo el partido.
Es que ni nada. Tirado, bueno, es que ha habido 2 tiros a puerta. Bueno,
o sea, ¿qué sensación
no a puerta
tiene que estar un chico de 22, 23 años que juega, sí, un partido? No hace nada.
Pues pregúntale a Pereiro si algún suplente del Celta ha tirado a la puerta.
Pero tampoco podemos cargar las cintas con el chaval, Pedro.
Es
el equipo, ¿no?
Digo todos.
No,
claro. Pero que digo que él, en concreto, que se va del campo en los minutos 65-70,
sí, sí,
sin hacer nada.
Sí, con más pena que gloria, efectivamente.
Isidoro.
No es lo mismo el Celta. A mí el Celta no me está desagradando, pero lo que pasa es que se está encontrando con un Deportivo Las Palmas muy complicado de batir,
es que,
¿no?
En 2 toques la Unión Deportiva se planta en el balcón del área del Celta.
No, el ritmo es totalmente diferente y la velocidad de uno y otro equipo, pero es que cuando el Celta está intentando jugar, en Las Palmas, a través de presión, a través de faltas, a través de lo que quieras llamar, se lo está impidiendo. A mí me parece que el planteamiento de Las Palmas como
¡ojo, gol!
Mira.
Marcelo Silva para la Unión Deportiva. la colocó Julio en el córner, lo puso en el segundo palo, metió la cabeza Marcelo Silva para conseguir el segundo de la Unión Deportiva. Último 12 minutos de partido, Las Palmas 2, Celta 0.
En COPE estamos muy contentos y miramos al 2015 con optimismo. Porque este 2014, gracias a ti, ha sido un año en el que hemos seguido creciendo en audiencia. COPE es el segundo grupo de radio en España. Gracias.
Remate poderoso, picado, abajo.
Entre tres.
Entre cuatro. Por eso digo que es un remate poderoso para poner 2-0. Recuerdo que ha fallado un penalti también la Unión Deportiva Las Palmas. Supongo que fiesta en el insular. Ahora me lo cuentas, Javi, que antes hay falta peligrosa en Valladolid.
Sí, está un poquito escorada. Vamos a ver por qué Dual Bacar desde ahí puede hacer daño a la portería defendida por Dani Hernández. También está Faisal Fajar para abrirla con la pierna derecha. Viene el golpeo directo de Dual Bacar. El balón a la barrera. El rechazo se lo va a quedar Fajar, la pega directamente, desviadísima, se va más cerca del banderín de esquina. Será saque de puerta para el Valladolid.
Se lo pasará genial la gente Pío Pío ahí en Las Palmas, Javi.
Por supuesto que sí, en cuanto a la reacción por parte de los banquillos, como un resorte una vez más, lo celebró todo el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas. No se lo puede creer Berizzo. No obstante, algunos efectivos del Celta han salido para animar a sus jugadores. Cuidado.
Ojo que puede marcar el Celta, balón para Orellana dentro del área. La pelota todavía en peligro, penalti. Penalti a favor del Celta. Penalti claro de Raúl Isoín Orellana.
El puntero.
Madre de Dios, cómo se le fue la pinza. Bueno,
se estaba yendo de la zona de influencia, de la zona de la portería. Se estaba escorando y ha ido con un carretón allí.
Y ojo pues, que se pudo hacer daño Orellana, que no se levanta del césped. Se pues, duele y van los compañeros.
Si del hombro parece. Ha debido caer mal.
Si consigue marcar el Celta, anda que no remedia esto de una manera fundamental.
Totalmente, uf, totalmente cambia.
Es que te vale el 1-0 en casa.
Con lo bien que lo habían hecho los compañeros que habían venido a ayudar a tapar portería. Y va el portero. Y vamos, llega tarde, no tardísimo.
Si es gol, la calidad.
Y empieza a llover, aquí en la
y derriba
de
claramente a Orellana, ¿no, Pedro? No hay,
no hay discusión, ninguno de los dos penaltis.
Y es amarilla, ¿no? Y
un penalti riguroso, pero bueno, al final penalti.
Hay amarilla, ¿no, Pedro? Ni roja, ni nada de eso.
No, no, porque va para... se aleja de la portería y no es ocasión de gol.
Segundo penalti de la noche, antes lo falló Julio, a ver qué hace el Celta.
¿Orellana lo tira o quién?
Sí, Orellana...
Tendrá que ver si tiene el brazo en su sitio.
Sí, pero no ha salido ni al campo, no ha pedido asistencia, yo creo que va...
Se coloca...
No, Santi Mina, ¿no?
Efectivamente, Santi Mina, que va a coger carrerilla, dispara... Gol, 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 no hay que repetir. Bueno, hay que repetir, dice que estaban los jugadores del Celta metidos en el área.
Madre de Dios.
Yo en esta tesitura cambio el lanzador.
Hombre, con 19 añitos que tiene, como para no temblar las piernas hasta ahora.
Va Santi Mina, coloca la pelota en el punto de penalti, debajo de los palos, el guardameta de la Unión Deportiva, Raúl Isoín, todos los jugadores de la Unión Deportiva y también del Celta en la luna del área, el árbitro apuntando, es amarilla efectivamente a Corondelli, la amarilla al jugador del Celta por meterse antes en el área, va a coger carrerilla Santi Mina, el árbitro va a pitar debajo de los tres palos, Raúl Isoín, último 8 minutos de partido, va Santi Mina, dispara, gol, 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 gol. Gol, 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 gol del Celta, Santi Mina, minuto 82 de partido, reduce distancias el Celta, Las Palmas 2, Celta 1.
Respira Pereiro.
Sí, respiro y digo una cosa. Anda que no acaban de arreglar esto de una manera brutal. Si evidentemente no se empata, por lo menos un 2-1 es mucho mejor que un 1-0.
Que tiene mucha personalidad para hacer lo que ha hecho el chaval, ¿eh? Sí. Con la tranquilidad que ha tirado el penalti, pero, el segundo.
El cambio de un jugador en un penalti en una jugada con esta es complicado, pero no es complicado.
Yo lo haría, yo sé que no se hace habitualmente. Pero
cuando un jugador de esa edad tira un penalti con lo que representaba meter el gol, lo puede repetir sin ningún problema. Confían en él totalmente.
Bueno, yo sabía, se puede cambiar, ¿no?
Sí.
Bueno, se ha cumplido más o menos la profecía de que iba a haber más goles en el estadio de Gran Canaria. No quisiera yo llevarle malas noticias a nadie así de manera intencionada. Dije antes que si el Elche tira entre los tres palos, cosa que no se ha producido, tiene muchas opciones de llevarse el partido, pero hay córner para Valladolid.
Ojo,
ahora
el Celta, además, intentaba Crondelli, se anticipa y Tami, el Celta se viene arriba.
Y además tendría que tirar el Elche entre los tres palos, lo que de momento en el minuto 38 de la segunda parte todavía no se ha producido en el partido. El córner del Valladolid se quedó en nada, pero la volvió a tener minutos antes el conjunto pucelano, que no termina de batir al portero Titón, que está siendo el mejor del Elche en el partido. 38 y medio, ya le queda un cambio al Elche. Fran Escribá parece más o menos satisfecho, Amón, con lo que está viendo en el terreno de juego.
Yo creo que sí, que ahora mismo Fran Escribá no está por descomponer ninguna de las líneas de su equipo, y aunque quisiera hacerlo Rubi ya no puede porque consumió cupo.
No, es que para estar satisfecho, llevarte un 0-0 después de este partido para Elche es un...
Decía antes Pedrito lo de Cristian Herrera, y Coro, es que Coro está jugando, y yo no lo he mencionado ni una vez en todo el partido.
Ni una vez, de hecho, la primera que tiene Coro es un pase que le da Rodríguez hacia atrás, la deja pasar abriendo las piernas, cuando tenía un remate franco.
Y hasta ahora, Elías.
Y hasta ahora. Y te estoy hablando del minuto 3 de partido.
Y lo estás viendo con empeño, que te estoy viendo yo.
No, lo estoy viendo con
no
mucha
abandona,
fe.
No abandona.
Cuando menos coge estando, una presa no la suelta. Menos estando Elías. Santi ahí con polvorones.
Santi, I'm father.
Alguno dejaré caer.
Son dos tarados.
¿Quién? Catalina.
Santi y yo, no va a ser father.
Catalina, que mi padre es buena verde.
Ataca el Celta en Las Palmas.
Lo intentaba porque recupera Julio por parte de la Unión Deportiva. Semiciclo central, ya territorio que defiende el Celta, buscando el pase largo. No puede llegar David Simón. Recupera la pelota en defensa el Celta, que se ha venido arriba, Javier, buscando el empate.
Por supuesto, y podemos apuntar el último cambio en el partido. Se fue la perla de la Unión Deportiva Las Palmas, Asdrúbal, entra Tana.
Atacando el Celta, Johnny en el centro del campo, ya la Unión Deportiva defendiendo este 2-1, el gol anotado por Santi Mina por parte del Celta de penalti, los dos tantos anotados por parte de la Unión Deportiva Las Palmas en el partido de hoy. Se lleva la pelota Crondelli, va a llegar a línea de fondo a buscar el centro, recibe la presión de David Simón, también intenta llegar Marcelo Silva a controlar el esférico, nuevamente el Celta retrasando la pelota, el balón para Crondelli, controla con el pecho, se da la media vuelta tocando para Charles de primera, viendo para Rellana por la parte izquierda del ataque, buscando el centro hacia el punto de penalti para llegar el empate, el balón que se marcha fuera y el saque de puerta que queda para Unión Deportiva.
Ataca Valladolid en Pucela,
lo intentaba otra vez el equipo pucelano, la bola sigue siendo suya, se ha recuperado después de ese arreón del Elche, que el arreón se quedó prácticamente en nada, y se prepara el último cambio, el sexto del partido, por tanto el tercero en las filas del Elche. Amón.
Sí, va a ser Adrián el que entre al terreno de juego, solamente falta por ver si es realmente una recomposición de esquema para intentar algo o es simplemente consumir 40 segundos.
Consumirlos.
Sí. La incógnita desvelada rápidamente. Vamos. El balón para Dani Hernández. Levanta la cabeza, busca a quién, el portero venezolano del Valladolid. Va a encontrar a Timor en el centro del campo. La peinaba Timor, no llega Verdic. Se va a producir el cambio en las filas del Elche. Vamos a ver quién es el jugador sustituido por Escribamón.
Pues va a ser Coro, precisamente el inédito jugador sustituido, que se va también prácticamente con las botas limpias, igual que lo hizo Cristian Herrera hace 4 minutos. Entra en su lugar Adrián.
Y ahora sí, el Celta buscando, perdona Santi, el segundo en Las Palmas para empatar el partido.
Lo intentaba el Celta, recupera nuevamente la Unión Deportiva, pero el balón va a llegar a las inmediaciones del guardameta Rubén. Últimos 3 minutos del encuentro.
Y otro cambio en el Villa de Valladolid.
Ojo que puede empatar el Celta, balón para Charles, está el portero fuera del área, Raúl Isoen que llega nuevamente la pelota, cae Charles, se lleva el balón Marcelo Silva, casi llega el empate.
Qué lento estuvo Charles ahí, Dios mío.
Sí, qué cerca estuvo el portero de irse a la calle.
Pero la izquierda para que lo ha hecho bien, ha quitado dos veces la pelota.
El que lo ha hecho mal es el delantero.
Ah, bueno, eso claro. Sí,
la portería vacía, dale con la izquierda aunque
se
vaya
fuera. Se ha querido perfilar para la derecha para asegurar y es el
importante ir a las escuelas de fútbol.
Fíjate, un pelotazo, un balón peinado involuntariamente por un jugador de Las Palmas y Charles, que tiene eso porque tiene este instinto en la sangre, ha tenido esa opción.
De todas formas, no sabemos lo que pasará aquí al final en los 3 minutos que quedan, pero a mí Crondelli le cambió el Celta en la segunda parte.
Sí,
o ha coincidido, pero mucha coincidencia me parece. Sí, que has metido titulares y al final todo se pega.
Ya pues son otros niveles, evidente.
Le toca al Elche ahora en Valladolid.
Le tocaba al Elche, que ha pensado que quizás si tira entre los tres palos quizá pueda batir la portería de Dani Hernández. Lo intentaba ahora Mojica, cambiaba de orientación. Mojica no encuentra a nadie. Sí, termina llegando Xavi Carmona al lateral derecho, el canterano del conjunto vallisoletano. Se la arrebata Eduardo Bacar, sale a la contra. El Elche, minuto ya 43 de la segunda parte. Es Víctor Rodríguez. Víctor entrega para Pasalic. en la línea de tres cuartos, y el Elche, que en lugar de venirse arriba, toca para atrás. Pues claro, ahora,
pero si vamos a ver, si el mensaje del entrenador es quitar a Coro para meter a Adrián,
sí,
pues evidentemente es un mensaje de, oye, pues estamos divinamente con el 0-0 y vamos a consumir esto.
Ahí viene ahora Edu Albacar, cerquita del banderín de esquina, la va a poner Albacar, primer palo Albacar, el despeje de la zaga de del Valladolid, de Samuel, pedía falta, la concede el sí. colegiado del partido.
Además le ha hecho daño, entra con la plancha, yo creo.
Sí, sí.
Minuto 43, juego parado en Valladolid, Valladolid 0, Elche 0, minuto 43, casi 44 en Las Palmas 2, Celta 1, ¿cuánto habría que añadir en cada campo, Pedro?
Pues tampoco he visto muy detenido, o sea, los dos partidos para saber exactamente si ha habido muchas interrupciones, pero yo creo que en Las Palmas deberían ser 4 y en Valladolid 3.
Está bonito, está en plan Correcalles, lo de Las Palmas le toca al equipo local.
Pierde la pelota, la recupera el Celta, que tuvo una anteriormente por mediación de Santi Mina, la pudo sacar la defensa de la Unión Deportiva Oviedo. Saque de banda que va a quedar para el Celta por la parte derecha en zona defensiva del conjunto vigués. Y está el técnico de pie insistentemente, Berizzo, Javier.
Ambos dos, no solamente el técnico del Celta de Vigo, también vemos muy especialmente nervioso al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Paco Herrera, que no hace otra cosa que dar indicaciones a sus jugadores.
Le toca el Celta, minuto 44 y medio de la segunda parte, tocando por la parte izquierda, balón que va a llegar para Augusto, la pide Crondelli a la altura de los tres cuartos de campo, sigue Augusto con el balón buscando el pase largo para Charles, llega para cortar a Itami por parte de la Unión Deportiva de primera, tocando para Javier Castellano, buscaba el pase largo sobre la posición de Tana, se marcha de uno, puede con el segundo, ojo que se va por la parte derecha por pierna, ya en campo que defiende el Celta, saque de banda que va a quedar para Unión Deportiva, minuto 45 de la segunda parte.
Le pinta que el Elche firma las tablas en Pucela.
Sí, es que además es eso, cuando avanza un poquito de posiciones vuelve a tocar para atrás, como si el resultado, como si hubiese biscotto, como si el resultado le valiera, lejos de buscar por si acaso no vayan a tirar a puerta y vayan a hacer un gol. Y ahora vamos a tener ya tiempo de prolongación, lo prepara el cuarto árbitro, se lo piensa porque estamos ya en el 45, Amón. Vamos a ver hasta qué minuto nos vamos.
Pues tablilla arriba, dos más.
Bueno,
es decir, que ni los cambios, ¿no?
Y en Las Palmas, Javier,
tres más.
Vale, pues quedan tres en Las Palmas, quedan dos en Pucela, nos quedamos en Las Palmas.
El balón para Vicente Gómez, buscando el pase para David Simón, el centro hacia el segundo palo, salta de cabeza Cristian Fernández, recupera nuevamente Hernán por parte de la Unión Deportiva, retrasando para Julio, tiene que meter la pierna Itami, atacando por la parte izquierda la Unión Deportiva, aunque va a perder la pelota, va a recuperar nuevamente el equipo del Celta, y ojo a la contra, pero metía la pierna para recuperar ese balón Javi Castellano por parte de la Unión Deportiva, haciendo la pared con Julio, replegador al Celta,
falta,
le toca atacar a la Unión Deportiva.
Lejana en Valladolid, pero la van a poner allí, porque sí, estamos ya en el 46.
La va a botar el Real Valladolid desde la parte izquierda, la pone buscando el punto de penalti, el despeje sin problemas de la zaga del Elche. Vamos a ver si puede montar el contraataque el equipo, o si quiere montar el contraataque el equipo ilicitano. Viene tocando, puede haber falta, déjale ahí de la ventaja el colegiado del partido, viene cargando por la izquierda Eduardo Albacar, supera ya la línea medular, el 21 del Elche, la pone Albacar a la frontal del área, el despeje de la zaga del Valladolid, será balón otra vez para los de Rubi.
Balón para el equipo pucelano, parece que firman el armisticio los dos equipos allí en Valladolid.
Si hay estadística de pases incompletos, hoy Berdych bate el récord del mundo.
Por cuidado que viene...
Al final era el que más nos estaba gustando, ¿no?
Entre la farola y...
Hay una relación un poco rara aquí.
Cuidado con la Unión Deportiva.
Lo intentaba Roque, lo saca la defensa del Celta al partido, está roto el partido, está abierto, le toca dar ahora al equipo de Berizzo.
Firmas el 2-1 Pereiro.
En el centro del campo, sí. Se repliega la Unión Deportiva Las Palmas, el balón que va a llegar para Santi Mina, el autor de tanto del conjunto del Celta, se hace un lío, tiene que retrasar el balón para Orellana, pide falta, el árbitro le da la ventaja porque la pelota la tiene el equipo vigués, todo replegado en la Unión Deportiva, lo propio arriba ya el Celta, minuto 46 y medio de la segunda parte, un minuto y medio para que acabe el partido, trete prolongación, hay que llegar al 48, toca en zona defensiva Sergi Gómez por parte del Celta, tocando para Crondelli, este sí quiere meterla directa, se abre por la
va,
parte
de
arriba,
el centro de Valladolid, se acabó, ¿no?
Va a buscar el centro, 0-0. A punto de llegar el remate de Charles.
Terminó Valladolid, Santi.
Se acabó el partido en Pucela. Real Valladolid 0, Elche 0. Abajo, Amor.
Pues nada, todo el mundo contento. El Valladolid porque no encaja, el Elche porque no pierde. Todo queda hipotecado para el partido del próximo día 18 en el Martínez Valero.
Dentro de 15 días. Y el premio de esta eliminatoria es enfrentarse, en teoría, frente al FC Barcelona. Pero antes tiene que doblegar al Huesca de Petón. ¡Hasta el final en Las Palmas!
La pelota de Santi Mina. Toca para Augusto, nuevamente para Santi Mina, buscando el pase largo para Crondel. No puede llegar tampoco Charles, recupera la pelota la Unión Deportiva, esto ya a tumba abierta, Las Palmas busca el tercero, el Celta busca el empate, final del partido en el estadio de Gran Canaria, Las Palmas 2, Celta 1.
Todo tuyo, Javier.
Buen partido el que hemos visto aquí en el estadio de Gran Canaria. Se van sin ningún tipo de inconvenientes, sin ningún tipo de problemas. Ambos jugadores que se saludan, intercambio de camisetas. Entiendo que buen resultado para el Celta de Vigo gracias a ese gol conseguido de penalti, y también buen resultado a la Unión Deportiva Las Palmas porque consigue la victoria.
Está abierta esta eliminatoria con el 2-1 gracias al gol de penalti de Santibina, pero bueno, tiene una pequeña ventaja el equipo de la Liga Adelante frente al Celta. Recordamos que el vencedor de la eliminatoria entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Celta de Vigo se va a enfrentar al vencedor de la eliminatoria entre el Alcoyano y el Athletic Club, que va a San Mamés también dentro de dos semanas con empate a uno en el marcador. Enseguida hacemos el resumen y buscamos los últimos comentarios de esta noche copera. Recuerdo todos los marcadores: Alcoyano 1, Athletic 1, Alavés 0, Español 2, Las Palmas 2, Celta 1, Valladolid 0, Elche 0, y se ha cerrado la eliminatoria del Real Madrid con un 5-0 sobre el Cornellá.
Hola, Juan.
¿Qué tal, Carmen?
Muy bien, que acabo de ser abuela. Dame un cupón de Navidad de La Máquina, con la fecha de hoy, ¿eh? Para los nuevos padres.
Enhorabuena. ¿Nieto o nieta?
¿Nieta? Se llama Elena.
Pues un beso grande para Elena y este cupón para los papás.
Gracias, Juan. ¿Me dejas un boli? Voy a dedicárselo.
Este año, en el sorteo de Navidad de la 11, repartimos más ilusión que nunca. Más de 44 millones de euros en premios, con 70 premios de 400.000 euros. Sorteo de Navidad de la 11. Feliz ilusión.
Hacemos el rápido resumen, la rápida ficha de los dos partidos. Las Palmas 2, Celta 1, los mejores, Juanfran.
Por parte de la Unión Deportiva nos quedamos con Hernán. Por parte del Celta, Santi Mina por el gol y porque le puso intensidad en la segunda parte.
Al árbitro que le ponemos, Pedro Martín, a Velasco Carballo en el estadio de Gran Canaria.
Bueno, pues ha tenido algún fallillo, pero en general ha estado bien. Ha pitado dos penaltis que eran muy claros. Ha tenido un partido relativamente fácil y ha estado bien.
2-1 y gracias, Pereiro.
Sí, un resultado que vuelvo a repetir. El penalti fallado por Las Palmas, yo creo que metió y enchufó al Celta, y por fortuna yo creo que traemos un resultado que es bastante mejor que el 1-0 que teníamos.
Isidoro, creo que has elegido un pelín mejor que Elías el partido, porque ha estado muy entretenido en la segunda mitad, sobre todo con este ida y vuelta.
Le he dejado de elegir a él y ha elegido el que ha querido, pero bueno, la verdad es que yo creo que sí. De reojillo estaba mirando a ambos y me ha parecido muchísimo mejor partido. A mí el Las Palmas Celta me ha parecido un partido muy entretenido, con diferentes estilos, con unas Palmas dificilísima de batir, ha tenido estratégicamente mucho orden, el Celta lo ha intentado y yo creo que el resultado es justo. A mí me parece que sería injusto llevar un resultado superior al de Las Palmas, y vamos a ver una segunda parte de la eliminatoria que creo que es muy interesante.
Y no es descartable la sorpresa, de momento es el Celta el que ahora mismo tiene que ganarse el pasaporte para la eliminatoria de octavos de final. La ficha de Valladolid: Valladolid 0, Elche 0, los mejores, Santi.
Por el Elche es fácil, Titón es el único que ha venido aquí esta noche a Zorrilla y además ha evitado que su equipo se llevara por lo menos 3 o 4, al final no se ha llevado ninguno. Y por el Valladolid se lo hemos dado a Berdich en la primera parte y mira, ahora se lo vamos a dar yo creo al chaval, a Jorge Hernández, que ha sido también de lo mejor del partido.
¿Qué tal Pérez Montero, el andaluz en Pucela? Poco exigido, ¿no? Podremos
sí,
decir.
También, sí, ha sido un partido bien, nos ha complicado, pues 0-0 y todos para casa.
Elías, ¿te ha defraudado un pelín el Elche?
Mucho, no grande, un pelín, ¿no? Me ha defraudado mucho porque no ha demostrado...
Es que es el equipo titular encima prácticamente.
Sí, por eso, pero bueno, me ha defraudado mucho, pero entiendo que es una manera de enfocar una eliminatoria, que la juegas a 180 minutos, que si te vas con el 0-0 a casa, pues tienes muchas posibilidades de pasar. A partir de ahí me ha defraudado mucho porque futbolísticamente ha propuesto poco o nada, creo que no ha tirado entre los tres palos en todo el partido, y el Valladolid sin duda ha merecido ganar, creo que tampoco ha tenido ritmo de juego ni continuidad, pero sí que ha generado las ocasiones y bueno, por lo menos ha dado para demostrar a Titón lo buen portero que es y que ya tantas veces lleva demostrando en este Elche.
Y que parece que se va a quedar en la portería de Elche después de algo de intercambio de puesto con, bueno, también está Manu Herrera tocado, pero sí, pero en fin, parece que se está ganando el derecho a quedarse en la portería de Elche. El Luis Ángel Duque, al padre de Santi Duque, le habrá merecido la pena el viaje por, pues bueno, por los dulces,
por los polvorones, claro,
y por acompañar a un hijo. Por lo demás,
no, hombre, lo que pasa es que siempre es agradable ver un partido de fútbol, lo que pasa es que yo hay cosas que no acabo de entender, ¿no? Lo comentábamos antes, los 180 minutos de estos partidos, porque dice, bueno, en la vuelta al Elche lo normal es que se imponga el Real Valladolid, lo que pasa que, joder, tú tienes que ser profesional siempre, entonces tú, los jugadores fichan para entrenar en los equipos y luego tienen la suerte de jugar, pues se tienen que ganar el derecho a ducharse. Y lo que no es normal es que el Elche, me recordaba cuando estás dando táctica, que das acciones combinativas en temporización y dices, joder, ¿en temporización? Sí, en temporización, porque no quieren progresar, no quieren avanzar hacia la portería contraria. A mí, el Elche dentro, lo más serio que ha hecho el Elche, lo que pasa es que vosotros no lo habéis podido ver, ha sido el calentamiento. No, pero os lo digo en serio, el calentamiento, una disciplina y una seriedad enorme, pero yo creo que el partido, sin jugar un gran partido, el Valladolid, yo creo que ha sido superior porque ha tenido ocasiones y porque ha querido ganar. Aquí ha habido un equipo que ha querido ganar, el Valladolid, y hay otro que ha querido dejarlo para el partido de vuelta. Y me ha gustado mucho dos chavales del Real Valladolid, el lateral derecho Carmona y un hombre que aparecía por ahí por el medio centro, un poquito más de media punta, como el Jorge. Así que nada, tranquilidad por lo menos. Oye, ha sido un placer poder comentar con vosotros algunas cosillas, que es lo más agradable del día de hoy, y lógicamente el almacenamiento de glucosa que llevamos para casa.
No, de la
glucosa no, azúcar puro, mister.
Echarte menos el cirquillo, Luis Ángel, te vamos a ver pronto de nuevo por este mundo, ¿no?
Nah, fútbol, no me quiere nadie. Me quiere mi mujer y mis hijos, que me conformo, pero nada, el mundo del fútbol.
Con eso te tiene que valer. No,
pues sí, antes le estaba preguntando a Eri, digo, pregúntale a Luis, a ver, en los banquillos ahí en segunda, si te escupieron o no.
Pues yo no, ya sé que en la radio lo que manda es el tiempo, pero podríamos escribir un libro. A mí me han echado de todo: salivazos, cigarros encendidos y hasta una botella de agua, pero curiosamente en mi propia casa, como fue en Butarque, ¿no? Pero
oh, eso sí que fuerte.
Esto, pues es fuerte.
Peor fue lo que le echaron al Mono Burgos, eso también es verdad.
Sí, que estaba hablando antes de Luis Enrique, y es que ha pasado toda la vida y lamentablemente seguirá pasando. A ver si con estos rollos de la violencia y tal, la gente se conciencia de que es que al fútbol hay que ir a verlo. Animar a tu equipo y se acabó.
Ahora os despido a todos, pero antes la tanda de mensajes, no vaya a ser que seáis aludidos. Germán Mansilla, @tjcope, facebook.com/tiempo de juego.
Hay algunos oyentes revolucionarios, Eri, como Juan Carlos Tejada, que dice, es que esto tendría que ser a partido único. Datos que nunca hemos escuchado,
¿eh?
Opiniones que no hemos escuchado.
Fíjate, aún así va a haber alguna sorpresa, seguramente.
Juanjo, dice Eri, dice, pon los pitidos del Morse, aunque sea para anunciar la hora, que es que me estoy quedando frito hasta yo. Decía también cuando había que repetir el penalti, decía, muy bien, que repitan el penalti y así hay más Morse. Más mensajes. José David nos dice, parece que estos muchachos de amarillo van algo en serio este año. Nos vuelve a decir Juanjo, dice, lo único que podría empeorar de estos partidos, Eri, es que fueran de vuelta y encima os tocara quedar a la prórroga y los penaltis. Un dato que nos aportaban del Celta, el último partido oficial que el Celta ganó en Las Palmas fue el 26 de mayo del 2001, desde ese partido van 2 empates y 5 derrotas. Y luego abrimos el capítulo mensajes para Fernando Evangelio con el hashtag Todos Somos Evangelio, han seguido cayendo mensajes. Julieta dice, no estás solo, tienes a miles de oyentes escuchándote, ánimos Evangelio. Alejandro dice, gracias por alegrarnos estos días tan duros. Y por último, Daniel dice, a pesar de estar solo, la sala se queda pequeña para alguien tan grande como tú.
Jolín, la gente se lo ha tomado en serio. Imagínense la película, Fernando Evangelio con los cascos puestos, mirando por encima de las gafas, 6 televisiones. O sea,
así es.
Es el sueño de mucha gente, para él es un trabajo, pero en fin, ha tenido esa suerte y luego encima lo controla el tío todo lo del fútbol internacional. ¿Alguien dice algo más o os despido a todos para
sí,
que veáis
un casita? Dato sobre Las Palmas, que de 17 partidos que ha jugado en toda la temporada, solamente ha perdido uno, pero hace daño porque perdió con el Tenerife. El único que ha perdido en 17 partidos, en la Copa ha jugado 3 partidos, los ha ganado los 3 y en la Liga va primero.
Decía un entrenador mío, yo firmo perder todos los derbis y conseguir el objetivo, al fin y al cabo. Luego duele y hay que explicarlo en la cafetería y tal, pero bueno, en fin. Isidoro San José, Elías Israel, Óscar Pereiro, Luis Ángel Duque, Juan Carlos Samón, Santi Duque, Juan Fran Millán, Javier Benítez, adiós y hasta la próxima. Bueno, los currantes periodistas plumillas, que no se despisten mucho, que en 2 minutos y medio llega el partido de las 12 y habrá que escuchar a los protagonistas de esta noche de Copa del Rey con Joseba Larrañaga.
El Economista, líder de la información económica en español, celebra la 4ª edición de la Noche de la Economía, una gala en la que se premiarán a las mejores empresas y empresarios del año. La ceremonia, presidida por el ministro Luis de Guindos, tendrá lugar el próximo 3 de diciembre en el emblemático Caixa Forum de Madrid. El Economista, el número 1 con casi 7 millones y medio de lectores en PCs y móviles según Comscore.
Y nos vamos citándoles para mañana a las 7:30. Aquí estarán Paco, Pepe, Lama y toda la gente de Tiempo de Juego para contarles la segunda toma de 16avos de final de los partidos de ida de la Copa del Rey. De ida, sí, mañana son todos de ida, porque se va a jugar también, se juega también la vuelta del Sevilla, Sevilla-Sabadell, o sea que son 5 partidos, uno es de vuelta, de la eliminatoria Sevilla-Sabadell con 6-1 en la ida, y el resto son partidos de ida. El Hospital Atlético de Madrid, Deportivo Málaga, Granada Córdoba y Huesca Fútbol Club Barcelona, y ese Sevilla-Sabadell que se une al tramo de las 8 de la tarde. Hoy ha pasado todo esto. Alcoyano 1, Athletic 1. Francis Ferrón para el Alcorcón, Viguera para el Athletic, empató el partido en el minuto 90. Alavés 0, Español 2. Un gol de Arrillaga en propia puerta y otro de Stuani, los dos para el Español. Las Palmas 2, Celta 1. Hernán y Marcelo Silva pusieron 2-0 a Las Palmas. Santi Mina metió el penalti que le da oxígeno al Celta en la eliminatoria. Y Valladolid 0, Elche 0. La vuelta de la eliminatoria Real Madrid-Cornellá se ha resuelto con un 5-0 para el Madrid, con 2 de James, 1 de Isco, 1 de Chicharito y otro de Gesé. En fútbol internacional, en la Premier ganó el Manchester 2-1 al Stoke, ganó el Liverpool 1-3 en la cancha del Leicester. En la Copa Italiana pasaron los tres que jugaban en casa, el Lazio, el Sassuolo y el Hellas Verona. Y en Francia, el Marsella ha empatado en el campo de Lorient. Si mañana gana el Paris Saint-Germain, será el nuevo líder de la Liga Francesa si le gana al Lille, el Lille. Y en la Liga Sobal de Balonmano, Guadalajara 31, Barça 41. Lo dicho, más tiempo de juego mañana en cadena de 7 y media a 12. Las 12 serán de este día. Dentro de 18 segundos en ese punto entrará en antena Joseba Larrañaga y todo el equipo del partido a las 12. Gracias por estar ahí. Adiós.
Tiempo de juego.